A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Continuem el duros a quatre pessetes i ho fem parlant del Xavi Alonso. Tenemos aquí en el estudio a Eloi Castellarnau. Él es abogado penalista de CEA Abogados. Eloi, muy buenos días.
¿Qué tal, Guim? Buenos días.
Vamos a hablar del caso de Xavi Alonso y de su relación con la Hacienda Pública. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque al final ha salido ganando. ¿Pero qué ha pasado?
Bueno, es una sentencia, yo creo que importante y sustancial a la hora de analizar este tipo de delitos. Básicamente, la situación, para que la gente lo pueda entender, Hacienda y la Abogacía del Estado, que es quien representa los intereses del Estado, le atribuían el fingir la cesión de sus derechos de imagen, como de explotación dentro de lo que es la marca como futbolista, a una sociedad radicada en Portugal. Y de esta forma, acogerse al régimen fiscal que tenía en Portugal en ese momento, porque además esto, digamos que es un trayecto durante varios ejercicios fiscales, pero el atribuirse o el irse a la tributación en Portugal aminorando el pago de los impuestos que efectivamente acabó pagando. En detrimento de lo que era la Hacienda Pública, que evidentemente los tipos impositivos del IRPF, que es el impuesto sobre el cual tendría que haber tributado como persona física, pues es un futbolista profesional, son mucho más elevados que la fórmula o el diseño fiscal que los asesores le combinaron a ejecutar. Por lo tanto, en definitiva, la cuestión es, la acusación en sí se sustancia o se vertebra básicamente en un fraude de ley consistente en fingir la cesión de sus derechos de imagen como deportista a una sociedad, en este caso radicada en Portugal, tributar en Portugal por ese fingimiento del cese de los derechos de imagen y no tributar en España como persona física.
Él ha ganado, acabaremos hablando de su caso en concreto, pero antes vamos a definir también qué es o qué se entiende como un delito de la Hacienda Pública, porque hemos hablado del caso de Xavi Alonso, pero pueden ser otras cosas, ¿no?
Sí.
A veces incluso de manera involuntaria.
Bueno,
se puede llegar a Hacienda a considerar que se ha hecho un delito.
Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social se encuadran dentro de lo que antes o de lo que se denominan o atentan contra las cajas sociales del Estado. Son delitos que vienen tipificados desde la primera redacción del Código Penal y de alguna forma, para que la gente lo entienda, lo que se protege es el erario público. No en sí la maniobra recaudatoria del Estado, porque a veces se malinterpreta como que lo que se está protegiendo es la capacidad de que el Estado pueda recaudar del contribuyente, sino que de alguna forma ese patrimonio que tiene el Estado en esa vertiente, que es verdad que en estos casos concretos son de alguna forma pues las formas impositivas o los créditos que tiene el Estado frente al ciudadano, y de alguna forma pues proteger todo esto y que, para que la gente nos pueda entender, todos juguemos en igualdad de condiciones. Es decir, que si yo marco unas normas y unas reglas en las que establezco una serie de tipos impositivos, es decir, una serie de tributos o una serie de obligaciones frente a la Seguridad Social, todo el mundo lo cumpla. Dicho esto, el delito concreto contra la Hacienda Pública tiene, digamos, dos vértices sobre los cuales pivota. El primero de ellos es un vértice cuantitativo que exige el Código Penal que la cuantía defraudada sea superior a 120.000 euros. 120.000 euros por ejercicio y por impuesto. Por lo tanto, todo lo que no supere ese linde cuantitativo, nos iremos a una cuestión puramente administrativa. Pero hay otro elemento que es el fundamental y que yo creo que es donde la sentencia es valiente y añade, digamos, un poco de esperanza y de novedad a todo lo que era el panorama jurisprudencial en materia de delitos tributarios, que es el elemento subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que uno defraude o deje de pagar o cobre indebidamente, porque hay diferentes modalidades a la hora de cometer el tipo delictivo, exige también que uno sea consciente de estar defraudando y que además, digamos, que todo ese diseño defraudatorio sea voluntario, sea voluntario y con la finalidad de defraudar. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos tener diferencias a nivel técnico con Hacienda, uno puede pensar, pues mira, tenemos un determinado negocio jurídico y nosotros vamos al asesor y el asesor nos plantea dos opciones dentro de la legalidad. Mientras estamos en este escenario en la que trabajamos en tesis plausibles y legales, deberíamos estar fuera del derecho penal. ¿Por qué? Porque el elemento este subjetivo lo que requiere es que nosotros, de forma voluntaria y además conocedores de la conducta que estamos llevando a cabo, seamos conscientes de y además queramos defraudar expresamente.
¿Y qué aporta la sentencia que hemos hablado antes de Xavi Alonso a nivel penal?
Pues en, sobre todo
fiscal también, ¿no?
No, estamos dentro del escenario del derecho penal y yo creo que es muy importante la parte subjetiva. Es decir, la sentencia aborda profundamente los argumentos de las defensas, porque no olvidemos que aquí estaba acusado Xavi Alonso, pero también sus asesores. Uh-huh. Y acoge las tesis de las defensas. ¿En qué sentido? Las defensas plantean básicamente que esa cesión de derechos fue una actividad jurídica documentada que existió y sobre todo amparada por las leyes tributarias del momento. Y ahí es donde viene, y además relacionado con esto que estamos hablando del elemento subjetivo, lo que es la parte novedosa, o a mi entender. Generalmente, cuando uno se enfrenta a un delito contra la hacienda pública, debemos explicar quién es quién acusa. Acusa principalmente a la propia hacienda pública, uh-huh, que previo a que se interponga una querella, confeccionan normalmente se llama un actuario, un resumen, un informe sobre la conducta y además ya le remiten cuando va a fiscalía, ya porque además Hacienda tiene un departamento específico de delitos, ya digamos que incluyen las conclusiones donde estipulan que aquí existe un delito. Los jueces generalmente, quizás por falta de tecnificación, porque no olvidemos que estamos en la esfera o en el ámbito penal, pero estamos hablando de cuestiones tributarias, a veces por desconocimiento, a veces por la contundencia con los que los trabajadores o miembros de la agencia tributaria declaran en los juicios, suelen, por regla general, aceptar la tesis de Hacienda, que de alguna forma, sin ser exactamente así, pero es juez y parte, porque uh-huh, digamos que es quien acusa y además quien en el día del juicio sostiene el peso de la acusación. Claro, la novedad de esta sentencia es que los abogados aportaron toda una serie de documentación y la sentencia además lo razona muy bien y dice básicamente: es cierto que existe una cesión de los derechos de imagen a una sociedad radicada en Portugal, que esta cesión de por sí no es un fraude de ley. Y no solo no es un fraude de ley, sino que estaba amparada con las leyes tributarias del momento, es decir, las leyes lo permitían. Y tercero, que además, que esta quizás es la pequeña diferencia con el resto de casos de futbolistas, la sociedad no solo se apalancaba el dinero que recibía por vía de la cesión de los derechos de imagen, sino que además los explotaba. Uh-huh. En definitiva, cuando uno va a defender un delito contra la hacienda pública o contra la seguridad social, lo que tiene que mostrarle al juez es que aquello que yo, o de aquello de lo que se me acusa, tiene un sentido lógico. Es decir, mire, yo me acogí, porque además la sentencia lo dice básicamente así, a un régimen fiscal más beneficioso, pero yo lo hice primero porque la ley me lo permitía y segundo porque dentro del marco regulatorio y además lo que yo declaré que esa sociedad desarrollaba efectivamente era así. Uh-huh. Y por lo tanto esta sentencia nos ayudará de ahora en adelante a la hora de defender este tipo de delitos, porque si no, nos encontramos bastante a menudo que, claro, como directamente Hacienda acusa de una cierta, da igual, un supuesto concreto de hecho sobre un delito contra la Hacienda Pública o bien contra la Seguridad Social, el margen de maniobra que tenemos muchas veces es muy pequeño.
Es pequeño.
Correcto. ¿Por qué? Porque, en definitiva, estamos sometidos a decir, bueno, los jueces suelen creerse el...
Y cuando Hacienda tiene un peso muy destacado, ¿no?
Y además suelen ser los propios las propias personas que trabajan en Hacienda los que hacen de peritos. Uh-huh. Es decir, por un lado acuden a los juicios como testigos y por otro lado acuden como peritos. Es decir, como personas expertas en derecho tributario. Claro, aquí está muy bien porque la sentencia lo que viene a recoger es decir, no podemos decir que esto fue un fraude de ley y que por lo tanto existiera ese ánimo de defraudar, sino que lo que querían era ahorrarse impuestos. Y ahorrarse impuestos, si estamos dentro del marco legal, no es delito. Es decir, es simplemente elegir una forma impositiva más beneficiosa para el sujeto, en este caso para el sujeto obligado.
Que para eso está un asesor fiscal también, ¿no? Para ayudar a esa persona a...
Correcto. Es muy importante que la gente comprenda que los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social son delitos especiales. Delitos especiales implica que son delitos que solo puede cometer una persona que ostente una cualidad en particular. En este caso, el obligado tributario. Claro, no podrá cometer, para que la gente nos entienda, yo no puedo cometer un delito contra la Hacienda Pública por cuenta de otro contribuyente. Sí que puedo ayudarlo o asesorarlo, que esto, si quieres, ahora entraremos en la figura del asesor fiscal. Pero siempre seré yo responsable porque, en definitiva, la persona...
Quien toma la decisión definitiva es uno mismo, y aunque el asesor me asesore, ¿no? Que ahí podemos hablar también del papel que juega ese asesor, quien cuando firmas el documento de Hacienda eres tú, no el asesor que te ha asesorado, ¿no?
Y la persona que está obligada a tributar es uno mismo. No podemos derivar esa responsabilidad.
Pero claro, eso pasa también cuando aceptas el borrador de Hacienda. Aunque te lo haga Hacienda, el responsable es tú, no Hacienda, que te ha hecho el borrador. Aunque se equivoque Hacienda, el marrón te lo comes tú después.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que en penal hasta ahora sí que teníamos o se estaba trasladando esa responsabilidad administrativa, que la administración en definitiva generalmente te dice: oiga, mira, a mí no me cuente películas, en definitiva usted es el obligado, a usted le tocaba pagar, no ha pagado, sanción más el principal, punto. Y esto se estaba extendiendo a nivel penal, prácticamente en una suerte de operación consecutiva, es decir, usted ha dejado de ingresar o ha cobrado indebidamente o le han devuelto, en fin, en cualquiera de las figuras, más de 120.000 euros, esto es delito. Esta sentencia abre otro escenario en el que por fin una audiencia provincial asume las tesis de la defensa y dice: no, yo es cierto que no he tributado en España o no he tributado como las leyes españolas requerían, pero no en fraude de ley, sino porque yo he tenido, dentro del marco legal al cual yo me podía acoger como obligado tributario, he elegido otra, digamos, opción que está dentro de la ley y que efectivamente me permitía ahorrarme una serie de impuestos. Y esto es muy importante porque, insisto, y retrotrayéndonos a la definición del delito, esa parte subjetiva de decir: Xavi Alonso hizo todo esto para ahorrarse impuestos, sí. ¿Era delito? No. Entonces, no buscó expresamente el defraudar Hacienda. Muchas veces, ¿cuál es el problema? Que el límite entre el ahorrarme impuestos y el defraudar es complicado de dibujar. Y ahí es normalmente cuando tenemos la discusión de decir: no, si yo me he cogido a una opción fiscal más favorable, de per se no es un delito. Ahora bien, si lo que yo he montado es una ficción, pongo el ejemplo en el caso de los futbolistas, que es lo que hacen normalmente. Constituyen una sociedad en un país en el que el nivel de tributación o el tanto por ciento de tributación es mucho más reducido y simplemente apalancan el dinero allí. Entonces, claro, al apalancar el dinero en esa sociedad y tributar a tipos mucho más inferiores de lo que les tocaría en España, en definitiva, si esa sociedad no explota el objeto por el cual está recibiendo o percibiendo esas cantidades, efectivamente se está produciendo un fraude de ley. Pero aquí Xavi Alonso, pues a través de sus abogados, los cuales pues considero que han hecho un trabajo fantástico, ha demostrado de que esa sociedad no solo recibía el dinero, sino que además explotaba los derechos de imagen. Y entonces al final la audiencia ha concluido decir: sí, es cierto, se ahorró impuestos, pero no existe delito.
Pues queda clarísimo un caso que ha sido muy mediático, pero además que también abre una nueva vía de a partir de ahora de análisis de las sentencias y también de los posibles delitos o no delitos que se puedan acometer. Aloy Castellarnau, abogado penalista de CEA Abogados, muchísimas gracias por venir a COPE.
Muchas gracias. Quería añadir solo, si me lo permite, respecto a la figura que muchas veces es controvertida del asesor fiscal y la responsabilidad que puede tener en estos asuntos. Yo quiero lanzar, digamos, un mensaje de optimismo y de, en fin, de, de apoyo a todo el colectivo de lo que son abogados fiscalistas, asesores fiscales, en fin, las personas que se dedican al asesoramiento en materia tributaria. En lo general, son personas que actúan de forma recta y que no incumplen ningún tipo de código ni deontológico, ni superan ese límite para la cuestión delictiva. Muchas veces se plantea, ¿no?, la cuestión de, hombre, y hablo, por ejemplo, de un caso paradigmático que es el de Leo Messi, ¿no?, que todo el mundo considera, o tanto él como su padre, fueron incapaces de crear todo este artificio fiscal. El asesor fiscal como tal solo puede ser responsable a nivel penal si, de alguna forma, o bien dota de medios a la persona para que defraude, o expresamente se demuestra que ha diseñado una maniobra defraudatoria. En el resto de casos, por eso normalmente el asesor fiscal nunca está o pocas veces está imputado en el, uh-huh, en el procedimiento penal.
Pues queda clarísimo. Eloy Castellarnau, gracias por venir a COPE.
Muchas gracias a vosotros.